Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es jueves 7 de noviembre de 2024. Comenzamos. La presidenta Claudia Sheinbaum, porque nosotros sí tenemos presidenta, gringos. ¿Envidia? No deberían. Celebró el fallo de la Suprema Corte que permitió la reforma judicial impulsada por la 4T al considerar que triunfó la razón frente a la irracionalidad. Pero lo celebró con la cara de siempre, así que quién sabe si estaba contenta o no. ¡Yay! ¡Cuánta felicidad! La mandataria destacó el voto del ministro Pérez Dayán, quien, aunque no apoyaba la reforma, mágicamente y sin que lo que tuvieran que amenazar con una investigación por viejo cochino o algo así, votó en contra de declararla inconstitucional, sumándose a las llamadas ministras del pueblo bueno, Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz y Lenia Batres, también llamadas las no tan jóvenes brujas.
Estamos muy contentos, estoy contenta. El día de ayer triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón. La cordura frente a la irracionalidad.
Sheinbaum reveló que tenía un plan D si la Suprema Corte invalidaba la reforma judicial, el cual consistía en darles en la madre. Bueno, eso y presentar nuevamente la reforma, pero ahora con modificaciones para elegir al octavo ministro bajo el sistema anterior y, de paso, eliminarle sus haberes de retiro. O sea, meter más gente a la corte, aprobar la reforma y quitarle sus pensiones a los ministros por pinches revoltosos.
Entonces no íbamos a caer en una confrontación, porque eso es lo que ellos querían. Entonces esa era una de las opciones que teníamos planteadas. Por fortuna no fue necesario, porque también era pues un precedente no muy bueno para el país.
Sobre el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, Sheinbaum afirmó que no hay motivo de preocupación al asegurar que México es un país libre y soberano y que se mantendrá una buena relación con el gobierno estadounidense. Y no es por intrigar, pero ya todos sabemos lo que significa cuando un político dice que no nos preocupemos. Dijo también que esperará el conteo final de votos antes de una postura oficial. Mire, a mí tampoco me gusta que haya ganado, señora, pero ese vato es de los que toma nota de quienes lo felicitaron al último. Qué ganas de hacerlo enojar, me cae. Al final terminó por felicitarlo con un Twitter más desangelado e incómodo que una cena familiar en la casa de Zoe Robledo. Magistrados federales criticaron al ministro Alberto Pérez Dayán por su voto a favor de mantener la reforma judicial, calificándolo como una traición a la carrera judicial. Pero no le dijeron traidor así nomás, se lo dijeron como cuando despeja el otro portero de un partido de fútbol. Así de ¡putraidor! Por su parte, el ministro Alberto Pérez Dayán dijo que no votó de esa forma por presiones externas, sino que se limitó a mantener el criterio que ha sostenido repetidamente. El criterio de no hacer cosas que le puedan causar problemas con gente que puede meterlo a la cárcel. A pesar de que la Suprema Corte desistió de invalidar la reforma, el INE aún no reanuda las actividades para organizar las elecciones del Poder Judicial debido a las más de 200 suspensiones ordenadas por jueces. Tiempo que Guadalupe Tadei está aprovechando para googlear cómo se organiza una elección. Las consejeras Rita Bel, ¿cómo te vas a llamar Rita Bel? No mames, también tú. Ay. Y Claudia Zavala señalaron que el área jurídica del INE debe definir qué procede ahora, pues las suspensiones siguen vigentes. O sea, no se hagan ilusiones. Sí van a organizar la elección de jueces, nomás están viendo cómo evitar multas. Rita Bel lamentó el retraso, mientras que Claudia Zavala reiteró que la reforma permanece vigente. Fernández. Las Comisiones Unidas del Senado aprobaron la terna para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y a pesar de que nadie quería la reelección de Rosario Piedra, su nombre figura junto a Nacheli Ramírez y Paulina Hernández. Solo les faltó meter al nieto de Capulina para que Piedra no fuera la más odiada de la terna. La inclusión de Piedra Ibarra generó polémica. Polémica viene del latín encabronamiento. Debido a que su candidatura ha sido cuestionada. Del latín, no mamen. En respuesta, Piedra defendió su postulación, afirmando que su objetivo es consolidar lo logrado en su gestión. O sea, nada.
Porque ella tomó la decisión de ponerse del lado del poder y no del lado de las víctimas. Cuando el espíritu, la función de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es estar del lado de las víctimas. Y me remito a un dato, 3.500 quejas en contra de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en el 99% de los casos optó por darle la razón al poder y no a las víctimas.
Este martes, la Cámara de Diputados dio trámite de publicidad a 3 dictámenes de reformas constitucionales que serán discutidos y muy probablemente aprobados por la mayoría la próxima semana. Y cuando digo muy probablemente, solo estoy aferrándome a la ilusión de que un día Claudia Sheinbaum se despierte y diga, ¿saben qué? Resulta que no me quiero chingar a México. Entre los dictámenes se encuentra el de la reforma que extingue 7 organismos autónomos, incluyendo el INAI, cuyas funciones se trasladarían a la Secretaría de la Función Pública. Las otras 2 reformas son sobre la ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y una ley contra el maltrato animal. Esto aún es parte del plan C impulsado por López Obrador, de quien curiosamente no se sabe nada, pero seguimos haciendo todo lo que él quería. Nada sospechoso. En la carretera Zacatecas-Saltillo, un comando armado robó 240 toneladas de minerales valiosos, incluyendo oro y plata. De lo que se deduce que, como sí querían oro y querían plata, evidentemente no querían romper la piñata. El coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, Juan Manríquez, informó que el asalto ocurrió el fin de semana e involucró 6 góndolas de la minera Peñasquito, por lo que las autoridades preparan ya un comando especial que los pueda perseguir en trajineras. Aunque los elementos de seguridad recuperaron los tractocamiones y a los operadores, el cargamento no ha podido ser localizado. Y si no pueden recuperar 240 pinches toneladas de botín, yo ya mejor pierdo la esperanza de que localicen las macetas que robaron de mi balcón. En una fosa clandestina en Palenque, Chiapas, fue encontrado el cuerpo de Erika, una joven de 23 años y 7 meses de embarazo, que fue reportada como desaparecida desde el 31 de octubre. Su familia culpa a su novio, Luis Giovanni Ramírez, hijo de un asesor político del alcalde, Jorge Cabrera Aguilar. La joven fue vista por última vez acompañada de su novio y otra mujer. El cuerpo fue localizado tras un cateo ordenado por la Fiscalía Estatal y se investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio, mientras que el alcalde rechaza cualquier vinculación de su gobierno con el crimen. Familiares y amigos de Erika realizaron protestas exigiendo justicia. En información internacional, líderes de todo el mundo reconocieron y felicitaron a Donald Trump por su próximo regreso a la Casa Blanca. El presidente Joe Biden invitó a Trump a discutir la transición en un futuro cercano. De preferencia muy cercano, porque así que digas, puta, ¿me sobra tiempo? Pues la neta no. También la vicepresidenta y ex candidata demócrata Kamala Harris lo llamó por teléfono para felicitarlo por vencerla en las elecciones. Momento en el que su experiencia como mujer le resultó muy útil, ya que un hombre no hubiera podido fingir de esa manera que solo una dama puede hacer frente a un señor todo gordo y grosero. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, lo felicitó en una publicación en Twitter en la que incluyó una foto de los dos en la Casa Blanca durante el primer mandato de Donald Trump y le mandó un mapa con un letrero muy grande para que pueda distinguir entre Canadá y México a la hora que empiece a soltar chingadazos y construir lo que le faltó de muro. Asimismo, líderes europeos, incluso algunos que tuvieron relaciones complejas con Trump en su primer mandato, manifestaron su deseo de trabajar con él, como la presidenta de la Comisión Europea y señora en situación de Walter Mercado, Ursula von der Leyen. Otros mandatarios y jefes de Estado también le dedicaron mensajes, como el canciller alemán Olaf Scholz, el de Francia Emmanuel Macron y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, con sus ojitos todos llenos de esperanza de que Donald no sea tan amigo de Putin. Chiquito. Si es bien sabido que a los dos les gusta bañarse con las mismas aguas. No diré más. En América Latina, los primeros en felicitarlo fueron el mandatario argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele y el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. La ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, aseguró que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca tendrá un impacto en diversos temas en México en los próximos 4 años. ¿Sientes, reina? ¿Crees? No, pues con razón fue embajadora, nos maneja un nivel de análisis tipo Dr. House en sus primeras temporadas. Advirtió que las amenazas y promesas del republicano no deben ser consideradas como retórica de campaña. Entre ellas, el cierre de la frontera a partir del primer día de su presidencia, medida que podría afectar el comercio de 3 millones de dólares por minuto, así como a 57 puertos fronterizos. Y pues por los que mandan fentanilo a Estados Unidos y así. Bárcena indicó que las políticas migratorias de Trump, que incluyen retomar la construcción del muro fronterizo, podrían llevar a cabo la mayor deportación en la historia de Estados Unidos, por lo que propuso al gobierno de la presidenta Sheinbaum reforzar sus consulados en las labores de protección e incorporar a las personas deportadas a la economía mexicana. Porque recuerde, presidenta, no wetbacks, no remesas. And no remesas, no compression deportation para su transformation. Échale coco. El Departamento de Justicia de Estados Unidos planea cerrar dos casos criminales contra Donald Trump antes de su regreso a la Casa Blanca y anunció que ¿cuáles acusaciones, patrón? Aquí nadie lo estaba investigando. Seguro se lo inventó la cámara esa. Ya ve cómo son las viejas. De acuerdo con la cadena NBC News, dos fuentes anónimas dijeron que funcionarios del Departamento de Justicia son conscientes de que no hay tiempo suficiente para llevar al republicano a juicio antes de que tome posesión en enero. ¡Pues no! ¡Pavosos! ¡Era hace 2 años! Tantito más lentos y hasta Checo Pérez los rebasa. Los casos son por interferencia electoral el 6 de enero de 2020, cuando un grupo de sus partidarios atacó el Capitolio de Estados Unidos en Washington, y por retención de documentos clasificados. El gobierno cubano decretó alarma ciclónica por la lluvia que provocará la llegada de Rafael como huracán categoría 3. Pero como no hay electricidad para que suenen las bocinas de la alarma, contrataron un son cubano que va de casa en casa cantando. No le van a lograr avisar a casi nadie, pero por fiesta no pararon. Ayer la tormenta tropical se intensificó y se dirigió rumbo al oeste de la isla, en donde se suspendieron las clases y el transporte. Miles de personas también fueron evacuadas de las localidades occidentales de Pinar del Río, Isla de la Juventud, Mayabeque y La Habana. Y como todos los jueves, pasemos a nuestra sección deportiva. La convocatoria de la selección mexicana de fútbol destaca los regresos de Julián Quiñones y Luis Chávez, además de llamar a 6 jugadores de Cruz Azul, actual líder de la Liga MX. Dado el buen y fugaz momento que atraviesa la máquina celeste, el técnico Javier Aguirre convocó a una bola de jugadores que solo tu tío, el director técnico de sillón, conoce. De los jugadores que militan en Europa se encuentran Don Guillermo Ochoa, Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vázquez, Edson Álvarez, Luis Chávez, Orbelín Pineda y Raúl Jiménez. Ya no me voy a mover. En la Fórmula 1, ¡cuchau, cuchau, cuchau! Sauber anunció la llegada de Gabriel Bortoleto, joven de 20 años, que es el primer piloto brasileño desde Felipe Massa en 2017. Tendrá de compañero al experimentado alemán Nico Hülkenberg, de los Hülkenberg de toda la vida. La escudería dejó ir a Valtteri Bottas y Wenyu Zhou, porque no han sumado puntos en la temporada y por sus constantes malas actuaciones. No, pues es que también se pasan con sus exigencias. O manejan o actúan. No sean así. A casi 2 semanas de la muerte de la leyenda del béisbol mexicano, Fernando el Toro Valenzuela, este miércoles se llevó a cabo el funeral de cuerpo presente en Los Ángeles, California, donde fue despedido por familiares, amigos y aficionados. Ah, y antes de despedirnos, esta es la agenda deportiva del finde. Hoy comienza la semana 10 de la NFL con el juego entre los Cuervos y los Bengalíes. Otros duelos atractivos del fin de semana son Potros contra Bills, Jefes contra Broncos, Bucaneros contra 69s, Comandantes contra Acereros, Vaqueros contra Águilas y Pérez Dayán contra su conciencia. Mañana en la Liga MX comienza la jornada 17, la última de temporada regular. Querétaro enfrenta a Santos y Mazatlán a Pumas. El sábado, Chivas recibe al Atlético de San Luis, Toluca al América, Pachuca a Juárez, Cruz Azul a Tigres y Luisa María una patadita. El domingo, Necaxa juega contra Atlas, Monterrey contra León, otro raro, y Xolos contra Puebla. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Pero no se pierdan completamente en vivo a las 10 de la mañana, hijos de la guayaba. El mejor programa de humor político grabado en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, compártanlos, coméntenlos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y también nos encuentran en abejorro.com. O puede enviarnos un mensaje de audio en nuestro WhatsApp. O puede ir a seguirme a todas las redes sociales. Apóyeme. Es el arroba que está apareciendo aquí en pantalla. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.